Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado. Estar informado.
Y hoy, por desgracia, nos toca empezar con un obituario. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, son las 3:30 de este jueves 19 de septiembre del año 2024. Digo lo de la mala noticia para arrancar nuestro programa porque nos ha dejado uno de los grandes del atletismo gallego. Gallego en general, me atrevería a decir que de las Rías Baixas más en particular. Virgilio González Barbeitos, que falleció en el día de ayer por una enfermedad que acabó con su vida y que además lo hizo de manera fulminante, porque apenas había sido diagnosticado de dicha enfermedad hace cuestión de un mes, poco más de un mes. Un excelente entrenador de atletas, con fama, siempre lo decían aquellos que fueron entrenados por él, con fama de duro y exigente, que dedicó gran parte, por no decir la totalidad, de su vida al mundo del atletismo. Él mismo decía que no recordaba faltar a un entrenamiento desde el año 1957, que se dice pronto. Y siempre, como también él recordaba, de 6 a 9 en las instalaciones de atletismo en las que tocase entrenar. Como curiosidad, Virgilio González Barbeitos llegó incluso a ser el entrenador personal del exministro, también fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde aquí un beso enorme para su familia, para sus amigos. Descanse en paz, una de las grandes personas relacionadas con el atletismo en la comunidad autónoma, como es Virgilio González Barbeitos. Con esta triste noticia teníamos que empezar hoy. Triste noticia a modo de sentido, homenaje por nuestra parte. Teníamos que empezar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. 32 minutos casi ya por encima de las 3 de la tarde. Hasta las 4 vamos a contar muchas cosas, principalmente todo lo que ha dado de sí la rueda de prensa conjunta que han dado 3 miembros de la más alta cúpula directiva del Real Club Celta sobre la actualidad del conjunto celeste.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Está Oliveira Dos Cenganos, que el próximo 14 de noviembre es candidata, y además me consta que sería candidata a llevarse un Grammy Latino. Estamos hablando de los premios más importantes de la música a nivel internacional, y además hemos podido constatar esta mañana que no solo la propia presidenta Marian Mourinho, sino que en general en el club están muy orgullosos de esta nominación, a poderse llevar ese Grammy Latino en la categoría, recuerdo, de Mejor Videoclip. Desde luego lo merece porque el videoclip es espectacular. Allí va a haber además delegación celeste acompañando al autor material de esta obra maestra, de esta Oliveira Dos Cenganos, que recuerdo que es el artista Zetangana. Pero vamos a hablar de fútbol, vamos a ponernos, como diría mi querido Antonio Estevez, vamos a ponernos un poco joteros porque faltan apenas 3 días para que tengamos un nuevo partido, una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. El domingo en San Mamés, Celta Athletic Club de Bilbao a las 4 y cuarto de la tarde, un choque para el que hemos conocido esta misma mañana la designación arbitral, la conformada por Manolete, como le llama Manolo Lama, a José María Sánchez Martínez, al árbitro murciano, que estará, ojalá que así sea, arropado, porque visto lo visto en lo que poquito que llevamos de temporada, miedo da, arropado desde el VAR por el canario Trujillo Suárez. Hola Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Pero es que antes de recibir al Celta, el Atleti tiene hoy mismo jornada de Liga.
Sí, desde las 7 de la tarde, horario para no coincidir con la Champions, en Butarque visita al Leganés, un estadio que no se le da bien al Atleti de Bilbao, como reconocía Ernesto Valverde. Un Atleti que en el caso de ganar superaría al Celta en la tabla, con un partido más obviamente, que tiene las bajas por lesión de hombres importantes como el portero Unai Simón o Yeray. De Jaureguizar, por sanción, fue expulsado ante Las Palmas, pero sí podrá estar de vuelta ante el Celta, y con la posibilidad de que Unai Núñez debute como titular en el partido de esta tarde. Un Ernesto Valverde, el Chingurri, que hablaba también de esos partidos que se le acumulan al Athletic, con esta jornada que le adelantan por tener Europa League la próxima semana. Tiene claro que va a tener que hacer cambios, que va a tener que mover el equipo entre los partidos del jueves y el domingo ante el Celta.
Está claro que tenemos que tener una idea un poco particular por el partido de mañana y también general por los partidos que vienen. Está claro que puede haber algún cambio, igual que lo puede haber el domingo, porque ahora ya cuando llegan los partidos tan seguidos Al final tienes que tirar de toda la plantilla, pero bueno, 4 días siempre es mejor que 3, cuando vamos de 3 días en 3 días siempre es todo un poco más apretado y tienes que estar con un poco más de cuidado, más que nada por el tema de las recuperaciones.
Hablando de recuperaciones y de niveles físicos de la plantilla, en el caso del Celta, ¿cómo tenemos a los tocados, Álvaro?
Pues no hay demasiadas novedades, sigue entrenando poco a poco con el grupo Carlos Domínguez, que es el que más cerca está de entrar en la convocatoria para Bilbao, y en el resto sin novedades, tanto Manquillo como Ristis todavía recuperando sus lesiones, pendientes de ese hombro de Jailson, si le permite o no estar en el partido del domingo, y también está lesionado Luca de la Torre, que está todavía trabajando en el gimnasio.
Y vamos ya, analizada la actualidad deportiva de este Celta, vamos ya con lo que ha sucedido esta mañana en Asede, en el Salón Regio de Asede, en el centro de la ciudad de Vigo. Comparecencia conjunta de la presidenta del Consejo de Administración, María Mourinho, de Marco Garcés, el director de fútbol, el director deportivo, a todos los efectos de este Celta, y de su CEO, de José Gainzarain. El CEO del Celta es uno de los que comparecía, como decimos, de los 3 miembros del alto staff de este Real Club Celta que comparecía ante los medios de comunicación para analizar, por ejemplo, en primer lugar, el estado de la salud económica de este Celta, de la que tanto hemos hablado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la destitución de Rafa Benítez.
Es muy buena. Actualmente mantenemos la misma tónica del año pasado, tenemos deuda cero. A nivel de resultado, sabéis que estamos todavía cerrando el año, en proceso de auditoría, tenemos o tendremos la Junta General de Accionistas en el mes de noviembre, son ellos los que deben saber de primera mano y antes que nadie, ¿no?, el resultado de la temporada pasada a nivel financiero. Pero para tranquilizaros, la salud es muy buena.
Valoran en aproximadamente un 10% de la cantidad a la que asciende el límite salarial aprobado por la Liga para este primer tramo de temporada del conjunto celeste, en un 10% la cuestión de gastos que ha tenido que afrontar el Celta a la hora de tener que hacer frente al despido de Rafa Benítez o acuerdos varios con futbolistas. Gran parte del peso de esa comparecencia ante los medios de comunicación la ha llevado, como es lógico, la presidenta, María Mourinho, que, por cierto, es justo reconocerlo, lo primero que ha dicho en su alocución ante los medios de comunicación ha sido mandar un mensaje de cariño y de solidaridad a nuestros amigos, a nuestros vecinos de Portugal, que están pasando, como contábamos también en el día de ayer, un momento de tanto apuro, un momento tan malo por el tema de los dichosos incendios. Dicho esto, de las muchas cosas que ha contado María Mourinho, ha querido insistir y ha querido incidir principalmente en una, en el que está especialmente contenta y feliz porque por fin, en base al trabajo que se viene haciendo en estos últimos meses en la nueva directiva que ella encabeza, por fin se haya conseguido la tan ansiada paz social que tanto echábamos de menos en estas últimas temporadas.
Por supuesto, a las instituciones de todos los colores políticos que también se han sumado al proyecto y que han apoyado y han colaborado para que esa ansiada paz social la hayamos recuperado. Yo creo que es una de las claves de las cuales el celtismo hoy está más contenta, más contentos y orgullosos de que al final estemos todos caminando en este camino junto.
Decía yo que es uno de los temas en los que más había insistido María Mourinho, no solo por la paz social, en relación evidente a la situación, tensa situación que se venía viviendo en estos últimos años, sobre todo antes de la salida de su padre y predecesor en el cargo de Carlos Mourinho con el concello, y principalmente en la figura de su alcalde, de Abel Caballero. Agradecida no solo porque se haya conseguido esa paz social entre las dos partes, sino además públicamente, como así también se lo ha dicho en privado al propio Caballero, dice en público la presidenta del Consejo de Administración que está agradecida a todas las facilidades que ahora está poniendo el concello para que el club pueda llevar a cabo un montón de actividades, como por ejemplo las que tuvieron lugar con motivo del centenario.
Y agradecer de manera especial al alcalde y a la corporación, al concello, porque ha habido toda la disponibilidad y cooperación para que esto pueda estar sucediendo. Y os pongo ejemplos como la fiesta de fin de centenario y de permanencia que tuvimos a los alrededores de Balaídos, donde los permisos y toda la disposición estuvo ahí para que pudiera suceder, donde los permisos de un nuevo videomarcador, las salas con diferentes experiencias que estamos haciendo en el estadio, y todo esto que estáis viviendo y que se está viendo en el estadio no sería posible sin esa colaboración.
Una colaboración que es necesaria entre el concello y otras instituciones, además evidentemente del Celta, para que se puedan efectuar las obras de gol que reconoce la presidenta. De momento no tienen fecha, pero que la sintonía es tan buena que en el club están totalmente tranquilos.
También estamos coordinados para afrontar esta nueva reforma de la grada de gol, que como sabéis empezará en breve cuando ellos lo consideren oportuno, pero que nosotros y con esta coordinación estamos ya preparando para empezar a mover las partes, la oficina de abonados, el museo y algunas oficinas de operaciones que tenemos en la grada de gol, moverlo a la grada de marcador cuanto antes posible para que cuando empiece la obra pues no tengamos ningún inconveniencia, sobre todo con la atención a los abonados que tenemos hoy en la grada de gol.
A nivel institucional, además, nos reconocía en otras respuestas la presidenta María Mourinho, la presidenta del Consejo de Administración, que la renovación del convenio con el concello está muy cerca. Esto lo reconocía más concretamente el CEO, José Gainzarain, de que está muy cerca esa renovación, de que las conversaciones están avanzadas. Y con la Xunta de Galicia, en lo que tiene que ver para nombrar definitivamente de manera oficial, solo falta firmar los pertinentes documentos, la ciudad deportiva Afouteza como lugar de bien autonómico para que se puedan efectuar las obras de la segunda fase de la ciudad deportiva con la que el Celta pretende crecer como club y pretende también, evidente, como es lógico, crecer a nivel de ingresos. Dice que, o nos ha dicho la presidenta María Mourinho, que cree que a finales de este año ese trámite se va a agilizar por parte del Celta. Por parte del club, lo que quieren hacer desde el Celta es abrir a lo largo de los próximos meses una campaña para mostrarle a todo el mundo, medios de comunicación, peñistas y aficionados en general, en qué consiste en realidad y hasta dónde puede llegar, cuál es el techo de Galicia Sports 360, para que todo el mundo lo entienda. Y lo que busca la presidenta es que en torno a este proyecto de Afouteza, de Galicia Sports 360, todo el mundo reme en la misma dirección.
Para ello queremos afrontar una apertura de GS360, abrirlo a todos, que todo el mundo lo conozca, que sepa lo respetuoso que queremos ser con el medio ambiente, cómo queremos integrarlo en la sociedad y cómo solo le vemos ventajas a la realización de esa ampliación de Afouteza con el proyecto GS360. Haremos una campaña, os invitaremos a vosotros, los medios, a las peñas, a la afición y a grupos interesados que quieran conocer de primera mano el proyecto y saber hacia dónde queremos que vaya el club con este proyecto.
Más cosas que nos decía María Mourinho. Se va a cumplir en la próxima Junta de Accionistas un año desde la toma de posesión de María Mourinho en manos de su padre, de quien fuera, por lo tanto, en estos últimos 17 años el presidente del Real Club Celta, de Carlos Mourinho. Cuando falta bien poco para que se cumpla ese primer año de María Mourinho al frente del Consejo de Administración, este es el balance de su primera temporada, de esos primeros casi 12 meses al frente de la directiva del Celta.
Bueno, pues efectivamente ha sido un año convulso y de muchísimas emociones, ¿no? Desde una sucesión del presi para mí, con todo lo emotivo que eso lleva en una familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues toda la ilusión que se generó a alrededor del centenario y cómo empezamos esa temporada con una ilusión máxima y una apuesta como nunca se había hecho a nivel deportiva y a nivel entrenador, las cosas empezaron a torcerse y ahí, obviamente, pues las situaciones fueron complicadas. Pero realmente me quedo con el haber acertado de la gente con la que me rodeé, desde el Consejo de Administración, José como CEO corporativo, Marco en la dirección deportiva, los directores que todos, y como dije antes, sentí que estaban conectados al proyecto, que se lo creían y que iban a pelear hasta el final para que esto saliese bien. Y después, pues lo que comentaba antes, ¿no? Todas las emociones que me sería casi imposible describir qué sentido del celtismo y de todo el mundo con esta emoción y estas sensaciones tan buenas que me transmiten todos los días desde todos los ámbitos. Con lo cual me quedo con esa parte tan especial que de verdad es de poner los pelos de punta cada vez que entro en Balaídos y los escucho.
En lo que tiene que ver ya de forma directa con el inicio de esta temporada, el Celta ha jugado como local 3 partidos y ha ganado los 3. Ha sumado, es verdad, 2 derrotas en los 2 desplazamientos que hasta el momento ha llevado a cabo. De momento es pronto, esto no ha hecho más que empezar, pero Lo comentábamos al principio de la semana. Hay motivos más que de sobra para entender por qué la ilusión ahora mismo está desbordada en torno a este Celta. Y eso nos lleva a pensar directamente en qué puede ocurrir desde ya y hasta el final de la presente temporada. Lo que es lo mismo, hablar de objetivos. No quiere ponerse un número, pero María Mourinho también desborda ilusión por los cuatro costados.
El límite salarial nos marca un objetivo donde nosotros, sin ponerlo en ningún número, queremos ver hacia arriba, ¿no? Nosotros queremos más, queremos salir de esos años de estar siempre viendo hacia abajo y sufriendo y tratar de hacer las cosas todos los días bien para conseguir empezar a ver hacia arriba. A mí no me gustaría ponerle un número en la tabla, pero sí percibo, creo y confío en que haya ambición desde todas las áreas del club para conseguir algo bonito.
Hace un par de semanas, desde Inglaterra, Rafa Benítez hizo unas críticas, iba a decir furibundas, igual me paso, unas críticas por lo menos fuera de lugar, creo que ahí sí que no estoy demasiado equivocado, asegurando que este año al Celta le iba bien con Claudio Giraldez porque se estaba haciendo aquello que él dijo cuando era entrenador del equipo vigués que se tenía que haber hecho, pero que no se hizo. A veces me sorprendo con lo que digo porque sé que parece un trabalenguas, pero creo que más o menos se ha entendido. Lo cierto es que esta mañana le hemos preguntado a María Mourinho qué siente ella como presidente y sobre todo como persona cuando a quien ha tenido como entrenador y en quien se depositaron tantas confianzas y cuyos números fueron los que fueron en su etapa como entrenador celeste, hace semejantes declaraciones. Ya os adelanto que infinitamente, de aquí a Lima 50 veces, mucho más educada y respetuosa la presidenta del Celta que Rafael Benítez.
Bueno, yo creo que el Celta tiene que estar por encima de entrenadores, exentrenadores, exjugadores que hagan declaraciones o no, ¿no? Y queremos que todo mundo que venga al club sienta que somos un club que respeta las opiniones y que respeta a nuestra gente. Nosotros cuidamos los nosos cuando están aquí y cuando no estén, pues preferimos no entrar en ningún tipo de polémica con ellos.
Eso en mi casa se llama elegancia, se llama responder a cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza, que es lo que viene haciendo Rafa Benítez desde que dejó de ser entrenador del Celta. Y sobre todo, es evidente que el equipo y el club en general han ganado mucho tras la salida del madrileño y cuando digo el madrileño no digo Zetangana, digo el madrileño Rafa Benítez. No vayamos ahora a juntar churras con merinas que después tenemos lío. La salida de Rafa Benítez y la llegada al banquillo de Claudio Giraldez. Le preguntábamos a la presidenta cuál es la aportación, sobre todo en lo espiritual o en lo social o como cada uno quiera ver, desde que Claudio Giraldez se ha hecho con las riendas del primer equipo.
Cuando Claudio llega al banquillo, pues yo creo que se cierra ese círculo de identidad, de raíces, de cantera, que tanto llevábamos hablando y trabajando, ¿no? Fue como la guinda del pastel, si me dejáis esa comparativa, donde pues desde las primeras conversaciones con Claudio se le nota ese amor por el Celta, esa pasión que tiene por el club, cómo está alineado y cómo ve a los chicos, cómo los ha crecido y han crecido con él. Y esas ganas de crecer el proyecto juntos, ¿no? Entonces yo creo que Claudio ha llegado en el momento ideal para dar esta última empujón y euforia que tenemos todos, donde nos sentimos súper representados, embalaídos, cuando vemos, como decía antes, esos niños que venían de la grada y ahora están en el césped.
Y por esto que acabáis de escuchar, es por lo que Marco Garcés ha reconocido, el director de fútbol del Celta, ha reconocido que Claudio, que el pasado verano firmó única y exclusivamente por esta temporada en la que nos encontramos, tiene ya sobre su mesa la opción de ampliar su vinculación con el Celta.
Mira, nosotros estamos muy contentos con Claudio, él lo sabe. Nosotros sabemos que él también se encuentra muy cómodo con la institución, con el club, con la afición, con todo lo que existe. Y ahora, pues, meramente es una cuestión de timing. ¿Cuándo comenzar con las conversaciones? Pero nosotros ya le hicimos saber que nos interesa que continúe y él también nos hizo saber que él está interesado. Entonces, por ese lado, bueno, pues nada más será lo que duren las conversaciones.
Primera buena noticia del día. Claudio Giraldez quiere renovar y tiene la opción del Celta de poder renovar su contrato. Con lo que si todo va por el camino que parece que puede tomar esta temporada, las dos partes creo que van a llegar a un buen entendimiento más bien pronto que tarde. La segunda buena noticia, la de Yago Aspas. Yago también ha firmado una temporada a expensas de ver cómo se encontraba físicamente a lo largo de este año, de este 24-25, para ver hasta dónde quiere jugar al fútbol. Marco Garcés insiste, Yago jugará hasta que a él le dé la gana, pero todo parece indicar que las sensaciones son buenas.
Con lo de Yago, bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, Yago, él jugará con nosotros cuando, tanto tiempo como él quiera, cuando él lo decida. Nosotros también ya le hicimos una invitación abierta a comenzar las conversaciones en cuanto él quiera.
Por su parte, uno de los canteranos que más está despuntando por talento, por rendimiento individual es, y esto ya es difícil porque están todos a un nivel sensacional, es el ourensano Hugo Álvarez. Le hemos pedido confirmación de los años de contrato que le quedan a su director deportivo, a Marco Garcés, al que se le ha escapado información casi confidencial. Lo decía entre risas. Se le ha propuesto ampliar un cuarto año su contrato con el Celta para equiparar su salario al nivel que está teniendo a día de hoy en primera.
Sí, mira, específicamente con Hugo Álvarez, Hugo tiene 3 años más de contrato con el club, pero estamos en pláticas para renovarle, precisamente porque el club le quiere reconocer el buen momento por el que está pasando y creemos que es justo que se refleje en su remuneración. Obviamente ampliándolo por 1 año más para poder llegar a 4, pero bueno, creo que ya revelé demasiados detalles. Ya te estoy dando los números, pero bueno, le quedan 3. Esa era la pregunta, ¿no?
Otra excelente noticia. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no pasa nada por contar este tipo de cosas que además, insisto, son muy buenas noticias. Otra buena noticia, otra noticia que por lo menos a mí me ha dejado un poco más tranquilo, como suele ser habitual, cuando un equipo que no son el Barça o el Madrid empieza la temporada de forma sobresaliente o notable, siempre llega la prensa de tal o cual sitio a intentar desestabilizar y todavía no somos capaces de entender los motivos. Desde la ciudad condal se ha especulado en estos últimos días con la posibilidad de que el Barça tuviese un 50% de posibilidad un 50% para poder llevarse de nuevo a Mingueza como opción prioritaria para un posible fichaje, un posible regreso de Mingueza al FC Barcelona. Esta situación la ha aclarado de forma contundente y tajante el director deportivo.
No es así. Como lo comenté la vez pasada, ellos tienen un derecho de tanteo y tienen derecho al 50% de una venta posterior. No tienen un derecho de recompra.
Queda explicado. Aquí, en Barcelona y en la República Popular de China. Marco Garcés, que también se ha referido al filial. Ahora mismo, pues lo cierto es que el optimismo está instalado en el primer equipo por todos los argumentos que venimos contando durante estas últimas semanas, desde que empezó la temporada. Las aguas no bajan tan tranquilas en el equipo filial por una cuestión evidente. Claudio está tirando de muchos futbolistas que en principio iban a formar parte de la plantilla del Celta Fortuna. ¿Y eso qué genera? Pues seguir tirando del hilo, seguir tirando de la cuerda. Que chavales de 16, 17, 18 años y poco más sean llamados desde los juveniles del Celta para formar parte de ese Celta Fortuna, de ese equipo filial. Y esto al final redunda en que los resultados del Fortuna en este arranque de temporada no están siendo los esperados. ¿Por qué esos resultados no acaban de convencer? ¿Hay alguna duda en el seno de la directiva del Celta sobre la continuidad de Freddy? Ha quedado zanjado de manera también tajante por el director deportivo.
Sí, por supuesto. Yo creo que todo alrededor del club, confianza total en Freddy. Creo que es un gran entrenador, creo que es una buena plantilla y que, bueno, me ha tocado ver todos los partidos, no sé si los han podido ver, pero creo que el equipo no juega mal, el equipo ha estado jugando bien, ha podido ganar los 3 partidos en los que participó. Después hemos tenido mala fortuna, no hemos podido cerrar los partidos, bueno, las excusas habituales que te puedo decir, pero tengo confianza plena en que esto vaya para arriba.
Además, en otros temas que se han tratado en esa comparecencia de los tres ante los medios de comunicación, por ejemplo, esa posibilidad de huelga por parte de los futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional, que ya han deslizado algunos de ellos por la cantidad de partidos que se acumulan en el calendario. Esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ahora los futbolistas se ve que tienen motivo de queja. Ha reconocido el director deportivo del Celta, Marco Garcés, que esa conversación en algún momento van a tener que sentarse a tenerla de forma tranquila porque el calendario está demasiado cargado y esto al final redunda en que hay muchos futbolistas que, por ejemplo, van con sus selecciones y vuelven lesionados a sus clubes, que al final son quienes les pagan sus emolumentos. Y sobre el plan estratégico del Celta, José Gainzarain, el CEO del club, nos ha confirmado también que está ya prácticamente que listo, simplemente esos borradores que se están pasando ahora mismo entre todas las plantas de Asede para que todos los estamentos del club den el visto bueno, pero que en principio debería tener luz verde también más pronto que tarde.
Los fines de semana en la radio.
El Deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago, estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Tenemos que dar buena cuenta. Ahora sí, a veces falta la música. Qué buena falta nos hace la música. Te iba a decir, Álvaro, que tenemos que dar buena cuenta de ese homenaje muy sentido, con muy buena afluencia de público en el Toralín, a Yuri de Souza, en la que participó el Pontevedra.
Sí, homenaje muy bonito a Yuri, que se retira a sus 42 años. Se jugó ese partido en el Toralín entre los dos equipos de su vida. Él mismo nos lo decía cuando hablábamos con él esta semana. 4-3, aunque el resultado era lo de menos. Ya Iglesias hizo cambios respecto al partido del fin de semana. Solo repitieron 4 en el 11. Y vimos un partido muy bonito, con goles de Yuri también, con gol de Charles, el que no es que haya vuelto a jugar al Pontevedra, tuvo minutos, pero
Tal y como ha empezado el Pontevedra, igual sí, le venía bien que Charles jugara algunos minutos.
Podría volver a jugar, pero bueno, también estaba Igor, el hermano de Yuri, recordarán ese tridente que hacían los tres. Vimos también a Yuri jugando con la camiseta del Pontevedra en la segunda parte, marcaron Alex González y Rufo los goles granates, además de Charles. Marcó Yuri, marcaron sus hijos pequeños también para la Ponferradina. Bueno, fue un día muy bonito. Lupe Murillo le entregó también una camiseta marcada del Pontevedra, un homenaje muy merecido para Yuri, que es un goleador que se retira ya a los 42 años.
Y por desgracia tenemos que cerrar nuestro bloque del Deporte Rey con otra noticia luctuosa: el fallecimiento en el día de ayer de José Fernández Caneda, conocido por todos en Vila García de Arousa como Tatá, que fallecía, insisto, en el día de ayer a los 87 años de edad. Un Tatá que tuvo una brillantísima carrera deportiva, debutando en el primer equipo de La Rosa con tan solo, recuerdo, 16 años, el equipo arlequinado en el que en distintas etapas llegó a jugar un total de 5 años, de 5 temporadas. Además de en La Rosa, jugó en el Ourense, en el Racing de Ferrol, en el Córdoba y en el Compostela. Una persona muy querida en todo el entorno de este Arousa, que está viviendo, por lo tanto, horas de luto. También, evidentemente, para su familia, nuestro cariño, nuestro pésame más sincero de todos los que hacemos posible este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos estábamos guardando en la chistera un dato curioso, Álvaro. Balomán Cagar Frigoríficos Domorrazo vuelve a jugar en Ogatañal este fin de semana, pero ¿desde cuándo no lo hace?
Pues es una cuenta larga y sobre todo para la afición de Cangas, con lo que le gusta ver a su equipo en Ogatañal. Son 105 días, más de 3 meses, se dice pronto, entre el final de la temporada, las vacaciones, los amistosos que no ha jugado en Cangas, y ahora por fin va a volver el domingo 5:30 ante Logroño en la segunda jornada. Ha hablado de este partido Santi López, que ya conoce también bastante bien a Ogatañal. Un partido al que llega Cangas, el equipo de Nacho Moyano, feliz porque logró un punto muy complicado en Valladolid, en un partido en el que parecía que no iba a tener posibilidad de ninguna, en el que iba perdiendo de 6 goles a mitad de la segunda parte y acabó rascando un empate que supo a gloria, como reconoce Santi López.
Yo creo que fue un partido muy complicado, en una cancha también muy difícil y además en el que estuvimos contra las cuerdas, la verdad que fue 5 minutos. Yo creo que haber conseguido remontar esos 6 goles de diferencia pues nos da mucha confianza de cara al futuro, y yo creo que habla muy bien también de cómo está el equipo anímicamente. Y nada, yo creo que esto tenemos que aprovecharlo para coger un poco de inercia en estas primeras jornadas.
Pues esa inercia la quieren coger ante Logroño, un equipo que la temporada pasada remató cuarto en la Liga, que va a jugar en Europa, pero que empezó quizá pensando un poco más en el campeonato europeo, cayendo en la primera jornada y va a venir con ganas a Ogatañal, pero ahí se tiene que notar la marea azul, lo que presiona el pabellón de Cangas.
Bueno, yo creo que esta además es una semana larga, que venimos de jugar viernes y ahora jugamos domingo. Entonces, bueno, yo creo que hemos tenido tiempo para trabajar bien este partido entre un rival muy, muy complicado que siempre es Logroño. Tiene un equipo siempre de mucho nivel, que aspira siempre a estar en puestos europeos. Y bueno, los partidos contra ellos siempre se antojan muy difíciles y muy intensos, con mucho contacto. Entonces, bueno, yo creo que el equipo estará preparado y que, bueno, en Cantañar se verá siempre el partido competido y sufrido también hasta el final.
Mañana en nuestro programa tendremos tiempo de hacer la previa de ese partido entre Cangas y Logroño, en el regreso a Ogatañal del equipo de Nacho Moyano, y del resto de previas de todo lo que vamos a tener a lo largo y ancho del fin de semana. Pero antes de todo eso, hoy mismo sí puede jugar, Álvaro, el Celta Fenxa Recalvi en Cáceres después de tener que aplazar, como contábamos ayer, su partido por las circunstancias evidentes que todos conocemos en Aveiro.
Sí, viajó en la tarde de ayer hasta Cáceres para medirse al Cáceres, al rival de la Liga Femenina Challenge de la segunda categoría. No va a ser el último amistoso de esta semana. El fin de semana va a jugar ante Gran Canaria en Pontevedra. Se le van acumulando, va cogiendo, bueno, tono de temporada el conjunto de Cristina Cante.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Llegan ahora los compañeros de la tarde. Con ellos os dejamos. Feliz tarde a todos. Adiós.